El 5 de octubre de 1971, México presentó ante la Organización de las Naciones Unidas el conjunto de los principios fundamentales de su política exterior y de las ideas que definen con claridad y limpieza su postura ante los problemas que afectan al mundo. La voz de Luis Echeverría, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, precisó ante la 26ª Asamblea General de la ONU lo que pensamos sobre el derecho y la paz, valores esenciales de nuestra actividad política internacional. Postuló el respeto que debe prevalecer en las relaciones de los países más fuertes y las naciones de menor desarrollo. Rechazó las teorías del poder y en un mundo convulsionado por el uso frecuente de la fuerza y por la justa inconformidad de los más débiles, afirmó el imperativo de encauzar por senderos de paz la aspiración humana de libertad y justicia. En este álbum se encuentra también el discurso del jefe del Estado mexicano ante el Grupo Latinoamericano de las Naciones Unidas, que prolonga las reflexiones entregadas a la Asamblea General. Creemos que estas palabras, expresión de una política exterior independiente, deben ser objeto de atención y análisis. Sustentan los principios que han sido la pauta de nuestra historia y tienen el valor de un compromiso frente al mundo y frente a nosotros mismos. Escuchémoslas. Adam Malik, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, inició así la sesión la mañana del martes 5 de octubre de 1971.
The 1952 plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear this morning a statement by the President of the United Mexican States. At the conclusion of the President's address, I will accompany him out of the hall and return shortly afterwards for the second item on our agenda for this morning. May I now request the Chief of Protocol to escort His Excellency Mr. Luis Echeverría Alvarez into the hall. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Mr. Luis Echeverría Alvarez, President of the United Mexican States, and invite him to address the General Assembly.
Señor Presidente, señores representantes, expreso a usted, señor presidente, en nombre del pueblo y del gobierno de México, nuestros cordiales parabienes por su merecida elección, que nos garantiza la imparcialidad y eficiencia necesarias para desahogar atinadamente los problemas que deberán examinarse en este periodo de sesiones. México mantiene su fe en nuestra organización, no obstante los quebrantos que ésta ha sufrido, porque sigue contribuyendo en mucho mayor medida de lo que habitualmente se reconoce a la evolución de la comunidad internacional y porque auspicia, en igualdad jurídica, el diálogo permanente, a pesar de diferencias ideológicas o económicas, entre las naciones del mundo. México es producto de un amplio mestizaje étnico y cultural que nos hace partícipes de diferentes civilizaciones. Surgimos a la vida independiente hace 150 años, en una época caracterizada por el reajuste en las esferas de dominación mundial. Después, durante más de un siglo, sufrimos amenazas constantes a la integridad territorial, invasiones extranjeras, pérdida de una gran parte de nuestro territorio y exacción sistemática de nuestros recursos. La historia de nuestra República es en buena parte el reflejo de una batalla sostenida por el pueblo mexicano para liquidar la herencia del colonialismo y para evitar la injerencia externa en los asuntos nacionales. Por nuestro origen y por las difíciles circunstancias en que nos hemos desenvuelto, somos un país celoso de su libertad y de la de todos los pueblos de la tierra. A ello se debe que los principios rectores e invariables de nuestra política internacional sean la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados y la libre autodeterminación de los pueblos. No es mera coincidencia que hayamos participado con entusiasmo desde sus inicios en los trabajos de las Naciones Unidas y que hayamos cumplido rigurosamente los compromisos contraídos con apego irrestricto a los ideales en que se funda la existencia de la organización. Mi presencia en esta Asamblea es para ratificar la adhesión de México a los principios de las Naciones Unidas y manifestar su confianza en el pronto advenimiento de una genuina democracia internacional, tanto en lo político como en lo económico. Los temas comprendidos en la agenda de este 26 periodo de sesiones son de singular trascendencia para el presente y el futuro. Con el recuerdo que México tiene de su revolución de independencia, es motivo de grave preocupación para nosotros la situación de los millones de seres humanos que en diferentes regiones aún no la han conquistado. Si desde 1945 hemos sido partidarios de que la organización tuviera un carácter universal, es fácil entender la satisfacción con que hemos visto un constante aumento de sus miembros que de 51 han pasado a 130 con el ingreso de Bután, Qatar y Bahrein. Un avance trascendental para realizar el principio de universalidad será dar la bienvenida durante el actual periodo de sesiones a los representantes de la nación que alberga en su territorio la cuarta parte de la población del mundo, la República Popular de China, y su consecuente ingreso al sitio que le corresponde en el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, será necesario reconocer que la soberanía y la integridad territorial de la nación china son jurídicamente indivisibles. De la paz concebida como el primero entre los valores de la convivencia humana, dimana el imperativo categórico del desarme, comenzando por el nuclear. México ha venido aportando su decidida cooperación a los trabajos en pro del desarme en todos los foros en que ha participado, y muy particularmente en esta Asamblea y en el Comité especializado en la materia. Convencidos, además, de que la mejor forma de predicación es el ejemplo, Pusimos nuestro mejor esfuerzo en llevar a feliz término la empresa de la proscripción de las armas nucleares en América Latina, que culminó en la concertación del Tratado de Tlatelolco. Gracias a este instrumento latinoamericano, existe hoy una zona militarmente desnuclearizada que abarca ya una extensión de cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 120 millones de habitantes. A este respecto, nuestra gratitud para UTANT, quien en la memoria correspondiente a este año hace un nuevo llamamiento a todas las potencias nucleares para que garanticen la inviolabilidad nuclear de la zona materia del Tratado de Tlatelolco mediante la firma y ratificación del Protocolo Adicional 2 de dicho instrumento, fundada petición que mi país ha venido haciendo y que en esta oportunidad reitero de la manera más firme. La lucha armada que se produjo en el Medio Oriente en la primavera de 1967 ha creado una grave situación, cuyo pronto arreglo no incumbe exclusivamente a las partes directamente afectadas por ella, sino también a todos los demás miembros de la comunidad internacional, ya que hay sólido fundamento para estimar que ese conflicto constituye el más alarmante elemento potencial de una confrontación entre las llamadas superpotencias. Seguimos creyendo que la resolución 242 que aprobó unánimemente el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967 es el instrumento adecuado para poner fin a la explosiva contienda. Con respecto a la grave situación que se ha producido por la presencia de varios millones de refugiados pakistanos en la India, México demanda los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar a la mayor brevedad posible la solución que permita el retorno de esos desamparados a sus hogares. El mar, que geográficamente nos separa, debe jurídicamente unirnos. Por eso habremos de esforzarnos en lograr un código sistemático, uniforme y equitativo en la materia. Quizás los dos problemas sobresalientes que habrá de resolver la próxima conferencia sobre el derecho del mar son el establecimiento de un régimen de los fondos marinos y la determinación de la anchura del mar territorial. El primero debe enfocarse basándose en los 15 principios aprobados por la Asamblea General el año pasado, partiendo fundamentalmente de aquel que califica los mencionados fondos marinos como patrimonio común de la humanidad. Reconocemos la validez de las preocupaciones de varios países hermanos de América Latina que reclaman ámbitos marítimos mayores de 12 millas, con base en los justificados propósitos de aprovechar, en beneficio de sus nacionales, los recursos que cada día resultan más necesarios para su subsistencia y a fin de evitar que pescadores de lejanas tierras vengan a apoderarse de los mismos. Es hora de definir adecuadamente el interés especial que tiene el Estado ribereño en el mantenimiento de la productividad de los recursos que se encuentran en los mares adyacentes a sus costas y su lógico corolario, que se traduce en la facultad soberana de establecer zonas exclusivas o potenciales de pesca. Los problemas del medio ambiente y el desarrollo no pueden ser resueltos por la acción aislada de cualquier país, ni siquiera por la acción conjunta de un grupo de naciones. Se requiere una movilización general, ya que, en última instancia, se trata de proteger al protagonista real del drama que contemplamos, el hombre. Es incuestionable, por ello, la relevancia de la conferencia sobre medio humano que se celebrará el próximo año en Estocolmo. Allí no solo se analizará la posibilidad de la coordinación de los esfuerzos, sino que tendrá que partirse del hecho definitivo de que las mayores porciones de la superficie terrestre y de la atmósfera se hallan fuera de los límites de la jurisdicción de los estados, y por lo mismo su preservación exige acuerdos internacionales, los problemas son distintos en cada región e incluso en cada ciudad. Las soluciones deberán adecuarse a necesidades siempre específicas. La industrialización tiene a menudo efectos contaminantes, pero evidentemente no deberá tratar de frenarse el proceso de desarrollo, ni menos aún aceptarse medida alguna para detener en países débiles el avance industrial. La estructura política del mundo es ahora radicalmente distinta de lo que era hace un cuarto de siglo. A la sombra de una paz armada, en tiempos de incertidumbre y de temor, se aceleró, no obstante, el proceso de liberación de muchas naciones antes sujetas al coloniaje. Formulo votos porque a la era de descolonización política que hemos vivido suceda otra de descolonización económica, significada por el progreso compartido entre las naciones y por su actuación solidaria y efectiva en la solución de los problemas que a todos nos atañen. La estratificación desequilibrada de la comunidad mundial ha resultado de un proceso histórico en el cual un grupo de naciones tuvo temprano acceso a los beneficios de la civilización moderna. La lucha por el poder de los países más desarrollados llevó aparejada la distribución de las ventajas que para ellos se derivaban de sus posiciones predominantes y el establecimiento de sistemas de explotación que han persistido hasta nuestros días. Ahora corremos el peligro de que en la búsqueda de nuevos equilibrios prevalezcan intereses parciales, de visión limitada, sobre una previsora voluntad de cooperación. El único medio posible para evitarlo es el de la razón, y este es su foro. Es el de la verdad, y esta debe ser su tribuna. Las naciones pobres deben establecer, unidas, las bases y las fronteras sobre las cuales y no más allá de las cuales participen decorosamente en la comunidad mundial, porque para ellas las relaciones internacionales no se plantean en términos de dominación, sino de autonomía y desarrollo. Rechazan las anacrónicas teorías del poder y postulan que la independencia de las naciones ha de conducir al abandono de sistemas oligárquicos y al establecimiento de una sociedad democrática a nivel internacional.